Buenos días, Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Marrero.
Buenos días.
Muy buenos días, don Aarón Afonso.
Muy buenos días.
Y buenos días, don Antonio Larcó.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlos.
Completo el póker de ases de la tertulia de los martes.
Póker de ases.
Yo el otro día les puse en el grupito ese que tenemos ahora, que es maravilloso, porque además así vamos de prisita, y además el amigo Santi nos pone la prensa todos los días, cosa que queda agradecer.
Sí, verdad.
Que a veces, sobre todo los fines de semana, porque además se lee bien.
Sí, es verdad.
Se lee bien. Hay cosas que no se leen bien y esto se lee bien. Les decía, si quieren proponer algún tema, todos callados.
Sí, pues,
después vienen aquí y se quejan.
Somos tímidos.
Que no los dejo hablar, que no les saco el tema que quieren,
no,
que no sé.
No, no, no. Mira,
y yo les propongo libertad absoluta, pues anarquía,
no,
anarquía general, y ustedes se callan.
Yo no lo leí.
No, no, sí, yo no lo leí.
Pero mira, hablando de lo que estaba hablando el doctor de Imetisa.
Ponte en antecedentes, porque don Antonio Arco nos ha dado aquí una exposición histórica de Imetisa.
Y
los oyentes no se han.
Vamos a ver, Imetisa, ya que me lo dice, Imetisa es una empresa pública. Primer punto, claro, pública. Creada por el Cabildo de Tenerife, no por ningún partido del Cabildo de Tenerife, sino por el Cabildo. Una vez más, como institución, se adelanta a utilizar argumentos que tenemos en Canarias, que es la RIC, que es que toda empresa que tenga beneficios es susceptible de que esos beneficios se inviertan, en vez de dárselo a la Hacienda, se inviertan en lo que está escrito. Y nosotros la creamos y se invierte en alta tecnología. Todos los aparatos más importantes últimos, yo no digo de últimos, de los años, último año no sé, que se han comprado. Resonancia magnética 3 Tesla, medicina hiperbárica más moderna de España, que era una sección de mi servicio, etcétera, etcétera, se han comprado con dinero de la RIC de Imetisa, que es pública para inversión pública. No lo digo porque no es privatizar nada. Bueno, pues
no, lo que te decía
es desconocido, ¿eh?
Lo que te quería decir
es un gran desconocido.
Sí, sí. Que aparte de esos aparatos que son maravillosos y es beneficioso para toda la ciudadanía,
que se le cobran al Servicio Canario de Salud.
Sí,
se factura,
se le factura.
Sí, pero que en nombre de las mujeres algo hay que hacer con las máquinas de las mamografías, dejar de aplastar ya los senos a las
mujeres. Bueno, sí, esa es la tecnología, ¿eh?
Que hay, no, pero es que hay unas máquinas ya modernas que sí, te tumbas, ya, el no, pecho ya, que encaja.
Es más, ya no se hace casi mamografía. En el protocolo último.
¿Dónde te hacen a ti las mamografías?
A mí me hicieron una, ¿eh?
Hombre,
sí, sí, pero.
En San Benito.
Pero en clínicas privadas y clínicas públicas, eso no, se está cambiando. Sí, no a toda la velocidad que.
No hay que improvisar. Vamos a ver. Hay un protocolo. ¿Qué hay que hacer para la exploración de mama en el hombre y en la mujer? Pero sobre todo en la mujer, porque hay cáncer de mama en los hombres.
El hombre, sí, sí.
Yo tengo operado una serie
yo conozco a uno,
muy amplia, muy amplia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ecografía. ¿Qué ocurre ahora? Que la ecografía, para que te salga bien, te aplastan la mama. Sí, te la puede...
Y hace daño.
Y ahora ya cada día menos. Ahora ya la mamografía no hace falta hacerla, porque radia, y ahora hay ecografía de alta resolución que no te aplastan la mamita y que además es igual y no radia, que es importante, radiar y no radiar. Y eso se está comprando también en casi todos los sitios. Y el protocolo de prevención de cáncer de mama de Canarias, igual que de toda España, es magnífico. Lo digo porque hay que decirlo, magnífico. Que lo que hay que hacer es bajar los años en donde hay que hacerlo. Antes era hasta 45 hacia arriba, ahora no, ahora desde 40 o más. Para que no haya se escape ni un tumor de mama incipiente, que cuando se diagnostica in situ, se cura el 99%. Por eso hay que poner las cosas en su sitio.
Y diagnosticar muy rápido.
Claro, exactamente, diagnosticar es la clave.
Yo lo único que quería decir es que...
Sí, tienes razón.
Eso de estar aplastando... Pero, que al final... Yo te digo porque a mí también me hicieron una mamografía en su momento y dije, joder.
Bueno, es que los hombres, como lo tenemos las mamas en principio más chicas, o la metes en un sitio para que la puedas sacar los rayos o no sale. Pero ya está cambiando también eso.
Bueno, pues yo quería plantearles un tema, ya que ustedes no me plantearon ninguno. Yo ayer lo protegí, digo, esto quiero hablarlo con la tertulia de los martes. ¿Qué les parece? Estamos viviendo una situación bastante triste porque este fin de semana hemos conocido el triste incendio de Los Realejos, donde hayan fallecido cuatro personas. Las cuatro por inhalación de humos tóxicos, porque no siguieron las cosas que una y mil veces se dicen de no salir a las escaleras cuando hay humo, ¿no? Se dice una y mil veces, pero la gente, el sentido de la supervivencia, te tiende a tragarte esa humasera. ¿Qué les parece a ustedes que se haya puesto obligatorio por la Dirección General de Tráfico la baliza V16, esa UH16 o 1425, y no se haya puesto todavía en este país detectores de incendio obligatorio en las viviendas? Solamente Ayuntamiento de Valladolid.
Bueno,
que es bastante más barato. Decir, que
hable
usted, primero, el pesar por las víctimas, además, una de ellas, vecina nuestra.
Del puerto.
De aquí, Del puerto, dos del puerto, porque el marido, ayer me enteré que es familiar mío, lejano, su abuelo y mi bisabuelo eran primos hermanos. Y las dos mujeres profesoras del colegio de Punta Brava, con lo que...
Jubiladas las dos, ¿no?
Sí, 66 años y 74. Es verdad lo que tú dices, pero el temor y el pánico, yo creo que por mucho que te lo aprendas, el temor, el pánico y lo que hemos hablado muchas veces aquí, que es la empatía con los demás, porque al estar chillando las dos vecinas de abajo, el vecino de arriba, que es muy amigo, sale al pasillo a ver qué pasa. Cae. Y su mujer, al ver que su marido no viene, sale y cae también.
Terrible,
que al final es una
situación
de esas que no se dan. Yo creo que no solo es eso, ¿eh? Yo voy mucho más. Yo fui concejal de urbanismo 4 años y las ordenanzas, la normativa que se tiene para visitar edificios, para hacer la ITV de los edificios, no se cumple. Es que no se cumple en ninguno de los municipios de España. Ni Valladolid, que puede tener esa...
No, Valladolid tiene una norma tiene una ordenanza que obliga a los edificios de nueva construcción, a las viviendas, a tener un detector de incendio.
Cuando estuve y estaba muy de moda el Hotel Martianes y el edificio Ider, que todavía 8 años después sigue estando sin solución, el Martianes posiblemente empiece las obras, pero ya es como Santo Tomás, hasta que no las vea no las creo, pero sí que se me pusieron los pelos de punta al ver que, por ejemplo, todas las barriadas, las que conocemos como las barriadas de San Felipe o las barriadas Carlos Arias o edificios que tienen más de 50 años, no han sido ni visitados por técnicos. Es decir, son edificios que tienen que tener muchas patologías porque están construidas con... También es verdad que están construidas en aquellos años donde posiblemente se hacían las cosas con más detenimiento que ahora. Pero
con más cariño. Sí.
Como yo visito, porque tengo a mis tíos viviendo en unas y en otras, veo cosas y veo de lo poco que aprendí, veo cosas y digo, a mí esto me preocupa. ¿Por qué los ayuntamientos, no, y digo en primera persona, no nos hemos tomado en serio el hecho de visitar el edificio El Bel Air? Hay 21 pisos. ¿Cuándo se ha hecho el último estudio? ¿Cuándo se ha hecho la última evaluación?
¿Hay normativas que si se aplicaran? Más del 40% de las viviendas de este país se cerraban.
Pues hay que hacerlo, porque si no nos pasa lo que pasó hace justo 10 años ahora en el sur, con aquel edificio que en Arona iban haciendo obras, el del banco, el otro, iba haciendo obras debajo, sin darse cuenta que iban quitándole toda la fuerza de sostener el edificio y cayó todo a plomo.
Los cristianos.
Aquí nos cae...
el agujero, ¿no?
Sí, aquí nos cae una barriada o nos cae el Bel Air. Y hay una catástrofe.
Yo creo que, como tiene que ver un poco con la sanidad, primero me he sentido pésame a la familia, es terrible, yo no sabía que había caído así. Todas las circunstancias se complican a la familia. Segundo, yo creo que tenemos que fomentar la cultura sanitaria. Que aquí lo hemos dicho varias veces. Quiero decir, la primera persona que ve un accidente, ve un infarto, es una persona normal, no son los sanitarios. Luego, para bajar la mortalidad de los accidentes en general, incluido que se queme una sartén en tu casa, hay que tener cultura sanitaria para ser efectiva, porque en la primera hora, que se llama hora dorada, es la clave del futuro de lo que nos puede ocurrir a todos. Que no es que seamos todo médico, es que todos podamos saber desde el colegio lo que no tenemos que hacer y lo poquito que hay que hacer, porque se salva un montón de vidas, porque los sanitarios están formados y nosotros tenemos que formarlos. Por eso es importante una asignatura, al nivel que haya que tener, en los colegios, en las asociaciones de vecinos, para saber lo mínimo. Por ejemplo, no hubiera ocurrido eso que acabas de contar tú,
claro,
que está terrible, no hubiera ocurrido. Bueno, pero es que no la tenemos y hay que hacerla. Para la única forma de bajar la mortalidad de los accidentes en general, cuando digo accidentes no de tráfico solo, es que tengamos cultura sanitaria. Y yo vuelvo a aclamar por que tengamos cultura sanitaria. El otro día lo dije en la asociación de la prensa. No vale decirlo. La buena voluntad es iluminada en urgencias. Déjame que... Si tú no sabes, quieto. Porque puedes fastidiarlo. Con lo cual, hay que saber. Rudimentario. Se mueren en España, 1,000 y pico atragantados al año. 1,000 y pico ciudadanos como nosotros que se van al otro huerto porque se atragantan comiendo un cachito de carne, incluidos niños. La única forma de que se escape y no haya fallecido, aparte de tener cuidado al masticar, etcétera, todo eso, es que el que está al lado sepa. y haga la maniobra famosa de extracción. Sí, de esquina. Bueno, ya está. Bueno, pues eso es lo que estoy intentando transmitir, que cultura sanitaria es clave para todos.
No. Aprovechando que estamos en el mes de la salud, sí, creo que aparte de dar las charlas que se están dando en muchos sitios sobre comida saludable, alimentación especial o incluso cuidar a las cuidadoras que cuidan a las personas mayores y todo esto, sería interesante que Protección Civil, que seguramente está más formada en estos casos, diese también sus charlas de los riesgos que se pueden tener en las viviendas. Pues eso, cuando uno está cocinando y se le incendia la sartén.
¿Qué no hacer? O
los cuartos de baño antiguos, que son un campo de minas.
Nunca le pongas agua.
Exactamente. O sea,
que hacemos todo tiro de agua.
Estas cositas que parecen una tontería, pero que cuando te pasan, cada persona reacciona de una manera diferente. Hay gente que a lo mejor está más avispada y lo soluciona bien, pero hay otras que se complican la vida.
Hay que saberlo.
Y al final el problema se hace más gordo todavía.
Hay que saberlo. Por cierto, que se aprobó el otro día por unanimidad en el Parlamento Canario, y yo me alegro. Estábamos los dos en
la modificación de la ley.
Un acto que el único del PP era yo, por cierto.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el PP?
No, el PP
no. Que tú eras del PP, tú ya no eres del PP.
No, soy del PP en stand-by. No, yo no, ¿cómo voy a dejar yo de estar? Yo si no voy a negar lo que soy. Pasa que como estoy un cargo político, aunque digan algunos que no, un cargo político, no es ideológico. No, estábamos, entonces se aprobó por unanimidad. Yo me alegro, el famoso tema de las Kelly.
Bueno,
que
la abstención de Vox. ¿Eh? La abstención de Vox.
No, fue
Vox se abstuvo.
Creo que fue unanimidad. No, fue unanimidad.
Al final se aprobó por todo el mundo.
Por lo de las Kelly, no se abstuvo Vox.
Sí, se aprobó. 60. Sí, porque estaba yo.
Había 65 presentes y se votaron 65.
Cabe la posibilidad, no lo sé, que los diputados de Vox se hubieran ausentado, pero pues, se aprobó por los 65 que estaban presentes.
Y lo cortaron ahí.
Ah, faltaban 5. Pues, es que yo tengo apuntado que Vox se abstuvo.
No, yo no estaba allí, pero yo me alegro profundo. Primero que se apruebe. Segundo, que es un tema que la gente de salud pura, muy importante, que hemos luchado. No, yo solo no, mucha gente, y que se aprobó, y en un acto, por cierto, que debo decirlo, independientemente de que lo organizó, en el Parlamento, donde el señor, uno de los diputados constituyentes del PSOE, que es canario, presentó un libro para mí muy bueno, y por Santiago Pérez, y yo disfruté. Disfruté primero porque conozco a la persona, a Fajardo, que es un encanto, por cierto, medio vecino mío en Lanzarote, y que me encantó. Y ahí salió los Kelly. Lo digo por la salud. Se salió de los Kelly y yo me alegro profundamente que sea así. Ese tipo de cosas son lo que cambian la vida de la gente. No es un puente, ni un avión grande, ni esas cosas pequeñitas.
Muchas veces no somos conscientes con lo que acabamos de hablar antes de lo importante que son los detalles en el momento y de saber hacer qué cosas. Yo siempre tengo el doble sabor de dos vecinos, una vecina que se le da una parada y que se empiezan a chillar y yo salgo corriendo y como conozco, soy socorrista acuático sabes cómo hacerlo, pues se recupera y vive. Y en la contrapartida, una amiga de una vecina que viene a verla también le da algo en el patio de su casa, salgo corriendo y esa señora muere. Así que, a las dos le hice lo mismo, pero te queda la satisfacción de por lo menos saber. Y eso que
de intentarlo, sabes lo que estás haciendo.
Es muy importante. No solo es muy importante, para mí es más importante, es que es muy sencillo. No hace falta estudiar nada. Es saber dónde pones las manos, cómo lo tienes que hacer, cuántas aprietas donde tienes que hacer. Ya no hay que hacer el boca a boca, ya eso.
Lo que es cansado.
Claro,
lo que es cansado.
El masaje cardíaco hay que darlo bien, porque si no, no sirve para nada. En el sitio adecuado, eso sí hay que aprenderlo. Aquí en la sínfisis del pubis, del pubis del sinfoide. Bien. Rítmico y bien. Si no,
en los dos casos coincidí con mi hermana, que también es igual, y nos íbamos turnando y eso hizo que
porque cansa.
En el caso de la que murió estuvimos casi 25 minutos seguidos hasta que llegase.
Pues ese día no hay que ir al gimnasio.
Por eso propusimos, cuando estábamos en la Laguna, yo estaba en la Laguna de concejal, el líder de la oposición en la Laguna, en el Ayuntamiento de Laguna, que es una maravilla de ciudad, propusimos que se fuera cardioprotegido la Laguna. Por cierto, no se ha conseguido. ¿Qué es? Significa simplemente que tienen que ver, haya un desfibrilador donde tiene que haber. No en todo donde tiene que haber. Y todavía no se ha garantizado que es un centro deportivo, colegio, los ayuntamientos. Estoy convencido que en el ayuntamiento no hay desfibrilador. estoy improvisando. Como
¿en la Laguna?
No, yo creo que en casi ningún lado.
Había una campaña.
No me equivoco, ¿eh?
Había una campaña de un doctor que creo que era de Las Palmas que.
Sí, lo intentó así, pero eso ahí detrás hay algo más
pero
que.
Fíjate que lo interesante de la tertulia con la reflexión que pone Diego encima de la mesa y, por supuesto, con la desgracia de los relejos. Lo primero es trasladar el más sentido pésame a los familiares, evidentemente, de las personas que han fallecido, porque es una desgracia. Pero fíjense cómo hemos colocado una serie de asuntos que deben estar en la agenda de las administraciones y que están todavía en el debe y que por desgracia siempre se ponen en el foco cuando tenemos una situación como la que ha acontecido, ¿no? La situación de los inmuebles. Arrancaba Diego planteando si era necesario de poner detectores de incendios. Evidentemente hay otras medidas de seguridad que pasan con los extintores, que hace muchos años que tienen que formar parte evidentemente de los edificios.
El RF de las puertas de las viviendas.
Sí, sin duda. Ahora evidentemente las nuevas construcciones, los requerimientos que sí se exigen de eficiencia energética para que no hayan problemas de los incendios que se provocaban en su momento por los problemas también de los sistemas eléctricos de las viviendas. Pero lo decía Juan Carlos, eso pasa con las nuevas construcciones, pero no hay medios suficientes de las distintas administraciones públicas para efectuar la revisión de aquellos inmuebles que tienen muchos años y que la seguridad de los mismos en muchas cuestiones está sujeta a los propios comunidades de propietarios.
Bueno, ni siquiera los locales comerciales con licencias de apertura condicionadas que después modifican las condiciones de uso y nadie supervisa ese tema. Desde grandes superficies, supermercados, discotecas, teatros, es decir.
La ITV de los ascensores se aplica radicalmente, ¿eh?
Bueno, porque ya ha ocurrido accidentes en España, como que
se considera que es de riesgo.
Como
los seguros de los vehículos.
Con la misma intención que está la ITV de los edificios y los ascensores.
No, pero son distintos. Oiga,
tienes una normativa que te obliga, cuando tienes un ascensor, a tener contratado, evidentemente, a la empresa. Porque si no.
Como los seguros de los coches.
Claro. Y aún así me atrevo a decir que hay algunos ascensores que pasan de ser revisados, igual que hay edificios que tienen extintores caducados. Es decir, todo parte, yo cuando la época que me tocó, hablando de los comercios, pedí al ingeniero, se puso una nueva plaza más de ingeniero y pedí al ingeniero que se revisaran los comercios, sobre todo aquellos, porque el puerto tiene mucho comercio, que en la primera planta es accesible, pero en la planta inferior donde tienen guardado hay que bajar casi a un sótano, que si pasa algo ahí debajo.
Yo
en unas condiciones.
Yo eso lo contrataría siempre. Yo me quitaría la responsabilidad de que un funcionario, que son buenos en España, lo lleve, sino que lo lleve una empresa que pone los ascensores. Contratar que lo revise él, culpabilidad él.
El micro, Antonio.
Sí, culpabilidad él y que lo haga, porque si no, al final.
Sí, en ese caso sí, pero ¿quién vigila al vigilante? Es decir.
Bueno, ya. La justicia.
Sí, pero si tú sabes que se está dando otra circunstancia en diferentes sitios, no quiero nombrarlos, sabes que hay un lugar determinado donde casi todos los locales comerciales tienen problemas. ¿Qué haces? Pues, ingeniero, vete a ver. Te llaman de que el edificio IDER tiene una pértiga que se está cayendo. Yendo, llamas al aparejador y dice, acércate a ver qué pasa y haz un informe. Es verdad que al final después haces un montón de informes que la burocracia y la poca capacidad administrativa de sacar cosas adelante pasa el tiempo y el mismo palo por el que yo en el 2018 hice un informe en el edificio IDER vas ahora mismo y lo ves allí mismo colocado, no se ha quitado. Quiero decir que o bien el informe, que no me lo sé, no me lo invento, decía que no pasaba nada, o bien alguien hizo el informe y después no se actuó.
Pero yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma. Igual, esto que está ocurriendo, que estás hablando, vale para la medicina. Hoy hay que invertir en la prevención, no en el tratamiento. El tratamiento está garantizado en España, mayoritariamente, aunque haya a veces lista de espera de algunos. Lo que no está garantizado
es. Y medicinas que no están cubiertas.
Sí, bueno, hay montones. Y se ayer fármaco huérfano, no, pero bueno, ojo con él, ¿eh?
Ayer me enteré yo uno.
Lo de Antonio de a veces hay lista de espera es bastante diplomático.
No, bueno, yo lo digo a nivel nacional, si quieres. En este país, no en Canarias, hay 1 millón de listas de espera.
Hoy en una portada de un periódico hablaban de 4 millones.
No, no. 4 4 millones de pruebas. Sí, sí. No, no, digo, si no, si no, 4 millones de pruebas, claro que sí, eso es fácil. Esto ha aumentado, somos 50 millones de españoles o que viven en España, ha aumentado mucho en los últimos 5 años, hay un déficit grande de médicos, hay una diáspora impresionante de médicos, porque tenemos la peor ministra de Sanidad que ha habido, que no tiene que ver con su partido, no estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando
del Partido Socialista.
Aquí hablamos,
pero lo digo porque yo tengo que...
Vamos a tirar un
yo tengo volador. Yo tengo que aclarar que no por eso, sino porque gustaba
con los resultados finales. De datos objetivos, a mí me parece interesante que se vaya esté trabajando en tratar de unificar los criterios de las listas de espera, de las listas de espera quirúrgica, porque yo, por ejemplo, el otro día lo desconocía y me lo trasladaban, que, por ejemplo, en Madrid, el criterio para determinar quién forma parte de una lista de espera quirúrgica empieza en el momento de que es tratado por el anestesista. Es decir, no cuando el médico especialista determina
cuando se hacen las pruebas,
sino cuando se hace la prueba
prequirúrgica.
Prequirúrgica y determina que durante los 3 meses siguientes tienen que operar. Con lo cual.
Porque caducan las pruebas.
Pues efectivamente.
Pero tampoco es que
Y ese es el criterio. Y cuando ahora mismo el ministerio está publicando las listas de espera quirúrgica, igual que las de pruebas diagnósticas, simplemente recibe y publica los datos que se le facilitan por las comunidades autónomas, sí, esas son las que tienen las competencias para gestionarlo. Y yo creo que esa unificación es importante porque la percepción de la ciudad. Ciudadanía, no solo en Canarias, sino en otros territorios.
Claro, que los criterios son los mismos.
Los tiempos nosotros de espera son mucho más largos que los que se publican en los datos que son fríos que no responden
estamos
a la
mezclando,
realidad.
Yo creo que cosas. Primero, nosotros hemos pedido, y yo, como era portavoz de Sanidad, una estrategia nacional de lista de espera. No vale una estrategia canaria de lista de espera, ni catalana. Esto es una falta de respeto a los ciudadanos.
Cuando hablan de estrategia, criterio, es que unifiquen criterios o que unifiquen también las listas de espera.
No.
Y que no se te pueden aplicar en Murcia, se operen en Valencia.
Criterio de inclusión, primer punto. No es lo mismo que te ponga en lista de espera de un juanete que te ponga de una hernia de hiato. Y si está metido todo junto, está todo mezclado. Criterios nacionales que lo tiene que hacer el ministerio con un protocolo aprobado es de lista de espera. Después, estrategia nacional del ataque a la lista de espera. No vale que un sitio tenga que tú eres rubio y otro moreno lo operan antes. Criterio. Y no hay. Las salidas de todos los problemas que tenemos sanitarios de este país, los grandes, digo los graves, son salidas nacionales. En lo único que funcionamos, el número uno del mundo, es que es nacional, trasplante. Nacional, ONT. Si no son nacionales, los parches son, crean injusticia y crean desigualdad. Y con lo cual es ridículo. No hay la equidad y la que se pueda financiar tiene que ser nacional. Y después viene la gestión. Pero sí, pero la gestión local, a mí que me interesa.
Eso no es tan difícil, ¿no? Si funciona en la Organización Nacional de Trasplante, ¿por qué no...?
No es tan difícil. Bueno, nos costó 30 años.
Bueno, pero está funcionando.
No, el número uno del mundo. No es que esté funcionando, bueno, el número uno del
mundo.
¿Por qué
no se traslada ese modelo a la sanidad?
Bueno, te voy a decir por qué no se traslada. Porque, por ejemplo, los nacionalistas te lo prohíben.
Pero sí, ¿y el trasplante?
No intentaron prohibir, pero perdieron la votación. Quiero decir,
pero si es una cosa eficaz, es decir, que no, haya una única sistema que sea interactuable, aunque sea gestión autonómica.
Vamos a ver, la ONT la creó Felipe González, lo dice alguien que no tiene que ver nada con el PSOE, bueno, tengo amigos. Cuando lo hizo Felipe González hace 40 años, cuando digo Felipe, lo dijo el gobierno. Los cirujanos, y yo era ya cirujano trasplantador, nos creímos intervenidos. ¿Pero esto de qué van? Están haciendo una lista y ya lo que nos faltaba que nos hiciera la ONT. Bueno, incredulidad. ¿Qué pasó? Ha ido como nunca. Costó. Los catalanes tenían una ONT de ellos y los vascos también, pero no trasplantaban. ¿Qué ocurrió? Que cuando se demuestra científicamente que si no es nacional no funciona, número uno del mundo. Los hígados no son ni catalanes ni canarios, los hígados son hígados de los ciudadanos que los donan y no tienen sin urgencias y etiquetas puestas médicamente. No hay fallido.
Aunque los trasplantes se hagan con un sistema de sanidad que son autonómicos, son gestión autonómica.
No, pero que no mezclen.
No, pero
eso se llama gestión.
Pero que lo opera el sistema de sanidad pública que depende de la comunidad autónoma.
No, depende de la gestión, depende del ministerio, depende de todos nosotros.
Sí, pero. No, pero escúchame, es importante, Antonio, no te me alteres porque yo no soy un neófito en este tema. Y quiero que me lo expliques porque entiendo que la ONT funciona a nivel de gestión del trasplante, pero los que realizan el trasplante son médicos y enfermeros y hospitales que están en un servicio autonómico de salud.
No, están en un servicio nacional de salud que gestiona la autonomía. Vale. Es muy distinto, querido Diego. Vale. No es que me enfade, no me enfado.
No, pero, digo con, pero que, es posible, que es posible que todo eso sea igual. Una, es decir, que se gestione la sanidad desde lo autonómico, pero con criterios nacionales.
La pregunta para entenderla, Antonio, ¿quién financia ese trasplante?
Bueno, al final lo financia siempre el Estado.
No, no, pero, no. Pero vamos a ver.
Sí, es importante.
Si tú efectúas un trasplante al final en un hospital de Barcelona,
¿sí?
¿Es el Servicio Catalán de Salud?
Los
presupuestos.
O hay un presupuesto nacional del Ministerio que financia todos los trasplantes.
El dinero sale del mismo sitio.
Y otra pregunta.
Te lo carga sí. A el tema de presupuesto sanitario de esa comunidad autónoma, que viene de Madrid. La capacidad autónoma es de dónde viene el dinero, pero no, ¿de dónde viene?
No, no solo viene de Madrid, nosotros tenemos...
Pero los recaudos de impuestos de aquí son
supuesto,
lo mismo.
Por supuesto, pero tenemos sistema de financiación. Pero es importante...
Lo que está claro es que se puede hacer
de los sistemas de financiación.
Pero te voy a contar...
Con criterios nacionales, con gestión administrativa autonómica. Sí, es decir, que no hay que desmontar el Estado de las autonomías para mejorarlo.
No hay que desmontarlo, hay que ponerlo en su sitio, lo que dice la Constitución. No carteras de servicios distintos, ni en ningún lado de la Constitución. Perdone que suba el tono a los oyentes, no a ustedes, porque ustedes no lo tengo que dar perdón. Somos amigos. Lo que digo es... La Constitución dice que España está, y yo la voté, España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. No dice que hay 17 listas distintas. No lo dice. ¿Y qué ha ocurrido con las autonomías? Que yo soy autonomista, y lo digo en público, que cada uno monta lo que puede. Y crearon carteras de servicios distintas. El andaluz distinto que el de Madrid y el de Valencia distinto que el de Madrid. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está escrito?
Pero fíjate que el problema, que además lo podemos compartir todos, de que al final, delante de la Constitución, todos tenemos que ser iguales, pero es que en los propios sistemas autonómicos de salud, por no irnos más lejos de Canarias, tal y como tenemos regulado, evidentemente, la situación aquí en Canarias, que se organiza a través de gerencias, un vecino, porque estamos en el Valle de la Rotava, un vecino de la Rotava, para hacerse una prueba diagnóstica vinculada al ámbito de la traumatología, tiene que esperar en muchas ocasiones, pues, conforme a los datos que se han publicado por el Hospital Universitario, pues en torno a 200 y pico días, y el mismo vecino que vive en Las Palmas de Gran Canaria, porque le hagan la misma prueba diagnóstica en el Negrín, tarda 33.
Escuche,
entonces, y es el mismo Servicio Canario de Salud.
Pero lo estás diciendo, ¿no? Y es lo que estoy diciendo yo, es porque no hay criterios de inclusión. Claro. Eso es lo que estoy diciendo yo. Claro. Vamos a ver, el hígado que se trasplanta, el páncreas que puse yo el otro día, a lo mejor vino de Las Palmas o vino de Madrid.
O de Cuenca.
Y el hígado vino de Cuenca o de París. Y el corazón, el que menos isquemia puede tener, pudo venir de Italia, justo a lo de la Italia. Porque hay una lista europea y nacional para que esto funcione. Claro. No vale decir que... y al final el que lo paga es lo de menos. Lo va a pagar siempre el ciudadano. Siempre lo paga el ciudadano. Autonómico, no autonómico, etcétera. Porque eso es esa diferenciación de
quirófilos. En esto estoy de acuerdo con Vox. Lo digo en el sentido de que hay cosas que tienen que ser nacionales. Y mira que lo dice un nacionalista.
Claro, pero es que el localismo no arregla nada.
Hay cosas que...
La salud.
Claro, yo tengo clarísimo.
Y la gestión,
clarísimo.
Que sea local, está muy bien.
La norma tiene que ser
común.
Es que lo que acabas de decir, un villero, 200 días, uno de Galdar, 33. Si lo sumas, a lo mejor los dos van a
60 días.
¿Pero por qué?
Porque hay que coger un winter y...
En Canarias es peculiar, porque tenemos la triple insularidad y eso hay que tenerlo siempre.
Pero bueno, si hay que desplazar gente en un barco o en un avión, hay que desplazarlo.
Por favor, bueno, se pasa canuta.
Sí,
coge un mal mar y te marea.
Se desplazan del hierro de la Gomera de Ida. Se desplazan, hay presupuesto para desplazar.
Sí, pero en La Palma, en la Gomera, pero no entre Tenerife y Gran Canaria.
Bueno, hay servicios de oncología que sí.
Estamos poniendo... No tiene que haber de todo para todo en todos sitios, porque es falso. En el Teide no tiene que haber una UBI.
Pero no,
aunque
justo
yo me vaya a vivir allí,
no es justo que
no te
plazos,
vayas a vivir.
Los plazos diagnósticos se multipliquen por 4 por vivir en una isla o en otra. Eso no es justo. Que se multipliquen los plazos de diagnóstico por 4.
No, pero no es cuadro. Que se ponga lista de espera con criterios objetivos en Madrid y Tenerife, igual. Que es un juanete, o yo digo eso, una catarata acá. Que no se olvide que la expectativa de vida de una española, 86,23. Antes las cataratas, a partir de los 60, no se operaban.
Antonio,
no se operaban.
Ahora
se operan.
Ahora cuando se operan. Ahora cuando se operan.
Y se operan, y además intraoculares, y además carísimas, pero además muy bien. Y se acabaron las gafas.
Y con muchas garantías.
Antonio, te quería consultar sobre el Organismo Nacional de Trasplantes.
Vamos a hacer un programa de... Antonio responde.
Me imagino.
Pero debemos saber todo.
Ahora quiero decir una cosa positiva del Servicio Canario de Salud y una parte negativa. Venga.
La pregunta y me callo. yo. Me imagino que los hospitales que hacen trasplantes, de alguna manera, han sido elegidos por la propia organización o han sido evaluados para poder hacer eso.
Claro, te han salido acreditado, durísimo acreditar a alguien para trasplante. Un servicio. Trasplantar no es poner un órgano. Trasplantar es tener laboratorios que hagan inmunología. Intensivistas que sepan llevar un trasplante, cardiólogos que sepan llevarlo, medicación inmunosupresora que lo sepan los farmacólogos, una farmacia muy efectiva. Montar un trasplante tiene que acreditarse un hospital entero. Para acreditar son criterios objetivos. ¿Quién lo acredita para trasplantar? En este momento el papel último lo pone la autonomía, pero con criterios nacionales. Si no, ahí no puede haber fallido.
Esas son las mismas reglas para todos.
Claro, es que si no estás perdido. Porque trasplantar no es poner un órgano y que nosotros los cirujanos lo operemos, sino detrás de eso hay todo un trasplante normal en cualquier hospital nuestro, participan 80 personas anónimas. Escuche, 80, incluido algún avión, algún helicóptero, un piloto, tal. Y eso es trasplante también. Por cierto, yo me subí al helicóptero sin seguro 10 o 12 veces hasta que dije se acabó. Porque una de las veces me subí al helicóptero a ir a Las Palmas y pasó una banda de palomas y no se cayó el helicóptero porque evidentemente Dios existe.
Sí, sí.
Bueno, quien lo crea.
Dios existe. Y
el piloto era profesional de mucho cuidado. Pero bueno, ¿y sabes lo que pasa? Subíamos sin seguro nosotros.
Las personas. El helicóptero tenía seguro, pero las personas...
Escucha, y eso... Es hacer trasplante también, señor. Lo claro. Digo con orgullo. Y eso es hacer trasplante. En mi casa me dijeron, Antonio, tienes 3 hijos. Bien, medítalo. Es verdad, porque en el afán de hacer cosas y lo que estamos metidos en esto nos apasiona, te lo digo de verdad. Oye, quieto ahí. Claro. Bueno, pero no importa.
Yo quiero decir una cosa positiva que me pasó, igual que dije el otro día una cosa negativa. Yo soy un usuario de la sanidad pública y me resisto a hacerme un seguro privado, a pesar de que muchos me lo recomiendan. Esta semana ha sido maravilloso.
Me alegro.
Médico de familia, va, le dice, me duele aquí, me duele allí, me duele acá, tal, el dedo este que lo tengo medio tal. Radiografía, no vayas hoy porque me han dado 4. Vete mañana.
Bien, ya está. Ahora...
Fui ayer, me hice la radiografía, me llamaron por teléfono para decirme, tiene usted una cosa que no sé cómo se llama, una cosa que el dedo en la articulación, tiene 2 opciones, o se fastidia y le duele un poquito, o se infiltra. ¿Quiere usted infiltrarse? Sí. Pues ya le llamarán. Y me llamaron.
Bueno, claro.
Pero todo eso en una mañana.
Y te dieron 7.
Y me dieron falta. Y no está lejos. En una mañana, tío.
Bueno, amor, me alegro mucho que sea así.
No, pero es que eso hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque son protocolos que algunos funcionan muy bien y otros no funcionan bien.
Bueno, depende de personas. Exacto. Hay médicos simpáticos, hay médicos antipáticos, hay curas simpáticas, hay curas golfo, hay curas obispos simpáticos y obispos golfo. Quiere decir, depende de las personas. Y evidentemente, mayoritariamente, los que estamos en el mundo sanitario de forma voluntaria, tenemos tendencia siempre a tratar bien a la gente. Porque tratar bien a la gente es más fácil que tratar mal. Y aparte que lo pasas muy mal. Sí, pero porque las demás tienen necesidades.
En el caso de los protocolos, sí es importante revisarlo. Claro. Es decir, una cosa lleva a la otra y eso ya genera un demonio.
Además que no hay protocolo. No hay protocolo de inclusión de lista de espera.
Pasado por protocolos de actuaciones.
Todos hemos pasado por una ventanilla que te toque el simpático y por otra que te toque el antipático. Y el simpático te ayuda a gestionar hasta algo. El otro día pasé una de las mayores vergüenzas y me tuve que meter en medio y no voy a decir en el lugar donde era.
Al final te lo sacamos.
Una persona
con 80. Al final te lo sacamos.
¿A qué hora fue? ¿Cómo fue?
Una persona con 80 años llega y le dice que no la pueden atender porque no tiene cita previa. Y todas las mesas vacías.
¿Seguridad Social?
No.
Bueno, y todas las mesas, también la seguridad social.
Y todas las mesas vacías. Y además, la persona, en este caso, una mujer que atendía a la señora, con una malcriadez absoluta. Me tuve que levantar de donde estaba y decirle, pero no puedes pensar que esta señora puede ser tu madre. ¿Te gustaría que tu madre fuera a un sitio y la atendieran como tú estás atendiendo a esta señora? ¿Te importa? Es que no puedes levantarte tú, sacarle un número y sentarla. Bueno, la chica ni me contestó.
No, sí, pues la has dado fuerte.
Pero todo era... No tiene número.
No hay ninguna justificación nunca de tratar mal a nadie. Nunca. Yo no lo soporto. No soporto que me traten mal en ningún sitio. Tampoco he tratado, yo creo, y si trato mal, porque todos tenemos días malos, un día sube la voz, le pido disculpas a alguien, a un enfermo, lo he hecho nunca, a algún compañero tuyo. No hay ninguna justificación que es de coste cero tratar mal a nadie. Pero en sanidad, mayoritariamente, los que nos dedicamos a la sanidad, enfermeros, enfermeras, médicos, tienen una tendencia... Porque son,
sí,
tienen a ser educados.
Pero es que además ya lo que hacen es un tema especial, es decir, un enfermero, un médico lo que hace es un asunto que no le nace a todo el mundo.
Claro, claro,
tú
claro,
abres un cuerpo y a mí y yo me desmayo sobre la marcha, bueno, es decir, no somos capaces de hacer lo mismo y ya se le suma, pero es que muchas veces, y no quiero ponerle el dedo a diferentes estamentos, no son los enfermeros ni son los médicos, a lo mejor son los claro. auxiliares que están bueno, en los mostradores.
Todos los que estamos son sanitarios.
Sí, lo que pasa es que tienen otra labor y al final es muchas veces cuando dices, pero esta gente no se dan un 5 cuando se levantan, esa gente a lo mejor se dan un 7 o se dan un 4 y van o chulos o no tienen ganas de
hacer. Y algo que dijo Diego, que lo dejó caer, vamos a ver, la asistencia, dice, yo no me hago un seguro privado concreto.
Sanitario, vamos, vaya.
Sanitario, no, pero es que es compatible, o sea, es compatible el seguro. No me hago un seguro privado porque funcione mal la sanidad pública, sino porque quiero que me den la consulta el domingo por la mañana a las 4. Entonces tú lo contratas. Pero el motivo no tiene que ser que no funcione mal, pero es complementario, lo digo de verdad. No es privatizar la sanidad. El derecho a la sanidad y a la salud lo tenemos todos los españoles garantizados y los europeos por constitución, y a opinar que casi que funcione bien. Pero tú puedes tener uno complementario. Si tú te lo haces voluntario, no porque funcione mal, estás colaborando a que funcione mejor la pública. Lo digo seriamente, ¿eh? No es cuestión de que me voy a hacer un seguro porque no me ven. No, voy a hacer un seguro porque me ayuda a que, yo qué sé, que dé a consulta sin ningún tipo de... Bueno, pues eso ayuda a la pública.
Sí, al final, desgraciadamente, el don dinero manda. Y en muchos casos, pues y yo siempre digo que si el que tiene puede hacerse un seguro privado, le está ayudando al que no tiene a tener más posibilidades
sí,
de llegar
no,
a
la ser, sanidad pública. No es privatizar pública. La sanidad, que no es mi misión, ni yo la defiendo. Digo que tiene hueco ahí. La tesis mía de sociología, que ya me, por cierto, ya lleva unos años publicada, porque los años se van y yo me olvido, el 32% tenía seguro público, seguro privado. Todos a favor de la pública, todos, casi el 98% de los españoles están a favor de la pública. Y un porcentaje muy alto pública con ayuda de seguros.
Que además privado. Tenemos una pública cual, muy, muy importante y muy buena. Cuando nos vamos a visitar el extranjero, como dicen, y vemos lo que pasa en otros lugares.
Mejor no ponerse todo. Malo por ahí.
Claro. No. Bueno, hay veces que se le ponen los pelos de punta.
Con un buen seguro.
Sí, hoy está.
Tienes que salir con un buen seguro.
Sí, pero eso también es un tópico. Estados Unidos te mueres en la calle. No, eso no es real.
Yo reconozco, yo tampoco tengo seguro privado. Yo también soy usuario de la sanidad pública. Y donde sí contrato seguros médicos privados. Cada vez que viajo. Cada vez que salgo, cada vez que salgo de España, claro, sí,
bueno,
contrato
y además
un
bueno
seguro
y
médico.
Estudiado.
Les recomiendo que cuando vayan a Europa saquen ya la tarjeta sanitaria europea,
sí,
que
sí,
te
sí.
funciona muy bien en Europa, digo.
Sí, lo que pasa
no
es que
difícil de sacar, te la mandan a tu casa.
Sí, te la mandan.
En diferentes sitios de Europa también
te
pasan,
ponen pegas, pero la tienes. Ahí en Europa te van a garantizar.
Sí, no,
después
tengo,
te puede pasar una factura, pero no la pagas.
Tengo a mi sobrina en Polonia ahora y tiene la tarjeta sanitaria. Además, ella que es alérgica y con las alergias en estos momentos. La han atendido dos o tres veces de forma maravillosa.
Y después viene lo de Estados Unidos, que yo conozco, no puedo decir que conozco bien, pero yo admiro a Estados Unidos como país y tiene sus grandes dificultades y grandes pegas. Si en Estados Unidos no tienes dinero, te mueres. Eso no es así, ¿eh? No es así. En Estados Unidos te cobran respirar. Eso seguro. Y no te escaqueas de ninguna manera. Pero si tienes necesidad, te tratan. Te lo digo yo seguro.
Y después te lo cobran.
Después te lo cobran hasta la médula. Y si no pagas, no entras en Estados Unidos. Pero te tratan. El americano, el país, América, que es formado por europeos, no se formó solo, o sea, es formado por europeos, por cierto, por ingleses y escoceses, no entiende que yo te retire a ti de tu nómina. ¿Cuánto nos retiran por el tema sanitario? Mucho dinero. ¿Cuánto nos retira por la sanidad concreto?
37,5% se paga la seguridad social sobre el bruto.
Bueno, que ahí
hasta
también,
un tope.
Ahí también está el paro.
No, pero eso son las cotizaciones.
Cotizaciones generales, no para sanidad.
La sanidad no es tanto, es más lo que pagas del impuesto a la renta
ahí, ¿no?
De las personas
sí,
físicas.
Sí,
para
sí,
pero está incluido ahí, sí. en la cotización de la seguridad social.
La cotización de la seguridad social no.
No,
la cotización de la seguridad social
no va dinero a la sanidad.
Bueno, para las prestaciones que recibes cuando se produce algún tipo de contingencia, cuando te jubilas, cuando tienes una incapacidad.
Bueno,
cuando ellos, tienes el permiso de paternidad,
el otro va por cotizaciones, el otro va por IRPF,
los otros van por impuestos, los impuestos son los que financian nuestros servicios públicos,
sí, la sanidad por IRPF. Ellos no interpretan el americano, el constituyente americano, una sola constitución en 250 años, no entiende que te quite yo el dinero para asegurarte, sino te da el dinero y no te quita nada.
Y te obliga.
Y te obliga a que te asegures donde tú quieres. Por eso hay gente que se asegura en la Clínica Mayo.
o las piernas solamente.
Y le paga desde una nómina que paga el 30% porque quiere. Y después hay el Servicio Nacional de Seguridad, de Sanidad americano, que no le llega a los talones al nuestro, con diferencia, que te atiende también. Te atiende también y no te pide la tarjeta de crédito. Pero allí se factura, vamos a ver. En Estados Unidos, en España no se facturaba. Nosotros operábamos, gastábamos 1000 gasas, y en Estados Unidos te pone una, dos, la enfermera te ves que la cuenta. Y se factura, otra cosa es que se pague.
Sí, la cultura, como tú bien dices, Antonio, de facturar, la sajona no percibe que tus retribuciones anuales, de lo que participas no en la autonomía de cada trabajador, no percibe que tus retribuciones anuales, tanto lo que aporta la empresa como lo que se aporta al trabajador, se detraigan recursos para garantizar los problemas que puedas tener cuando estás de baja, cuando tengas algún tipo de permiso.
No lo entiende, además,
cuando
tiene, claro,
te jubiles, por eso tienes un sistema muy potente de jubilación privada. En Estados Unidos, evidentemente, los seguros que se hace la gente para luego.
Ahí están los fondos de inversión.
Los grandes hospitales, claro, del mundo, los de los 20 primeros están en Estados Unidos. No será por algo.
Sí, pero son sistemas diferentes que no son mejores ni peores, diferentes.
Son diferentes.
La cultura de este país, eso no lo entendería.
No, en la cultura latina no lo entendería. No, porque nosotros los latinos decimos, yo estoy seguro, cúreme. Digo, no, claro. Y tú tienes seguro y no lo puedo curar. ¿Usted qué tiene que ir a San Martín de Porres? Yo tengo seguridad social.
Tenemos que acabar prontito.
Tengo derecho a que usted me atienda. Ahora bien, hay un fármaco que tú dijiste que vale 1 millón una sola dosis y que no te lo puedo dar.
Hay muchos fármacos nuevos que no se van incorporando a la cartera de servicio de la seguridad social. Y que es increíble cómo evoluciona y no lo rápido que se incorpora en la sanidad pública.
Mira, cambiando. Se llaman enfermos raros. El fármaco huérfano. Hay fármacos huérfanos para enfermedades raras, que a lo mejor hay dos en el mundo, que puede costar una dosis 1 millón de euros.
Sí, hay algunas disparadas.
Vale, lo que hay.
Mira,
yo ya me refiero a medicamentos que están comercializados por farmacéuticas que dispones en la farmacia de ellos.
Sí, por la FDA, quien la prueba
pero que no están subvencionados por el. Y no estamos hablando de trombosis o pomadas o analgésicos, no, sino cosas específicas muy buenas. Digo porque la esofagitis que yo tengo, que tú conoces, tiene un medicamento nuevo, maravilloso, que vale una fortuna. Y que quien tiene pasta, pues vive 2 veces mejor que yo, no tengo pasta para comprarlo.
Para poder hacerlo universal,
es una putada.
Lo tiene que aprobar la FDA y
pero está aprobado. Para que es que vale dinero. Vale dinero.
No, todo vale dinero.
Oye, tenemos que marcharnos, así que antes de irnos, que algo se nos queda dar, porque como habéis puesto todo en mano.
Aprovechar simplemente la coyuntura que al tiempo que estamos teniendo la tertulia está arrancando hoy la cuarta conferencia de presidentes en Canarias, del presidente Clavijo con todos los presidentes de los cabildos insulares para un asunto que a mí en el fondo me da.
Casimiro incluido. Con su mierda de concejales. La madre que parió Casimiro.
Para tratar, entre otras cuestiones, el Fondo de Desarrollo de Canarias. El Fondo de Desarrollo de Canarias determina su vigencia ahora en el 2026. Se está estableciendo el marco para el periodo 2027-2037 y quiere establecerse como prioridad la vivienda y las infraestructuras sociosanitarias, que son dos problemas que yo creo que son acuciantes en las islas y que todos podríamos estar de acuerdo. Yo, sin embargo, ya como abuelo cebolleta, lo miro con cierta nostalgia, porque ustedes recordarán que en el 2016, en aquel momento, gobernábamos Coalición Canaria y el PSOE, yo era consejero del gobierno, y el Fondo de Desarrollo de Canarias que se aprobó en el 2016 fue una de las razones por las que se rompió el pacto de gobierno con Coalición Canaria. Simplemente recordar a los oyentes que dos de las cuestiones que exigíamos por parte del Partido Socialista, incluir en el Fondo de Desarrollo de Canarias, eran vivienda e infraestructuras sociosanitarias. En aquel momento Clavijo, en el marco del cambio de modelo productivo, nos decía que no.
Que se ha hecho muy rojillo, Clavijo. No.
Ahora se llega 10 años tarde, pero
camas sociosanitarias en nuestro país. Claro. Se aproxima a 700.000 camas sociosanitaria.
Algunas están ocupadas en hospitales.
No, hay 500 en este momento. En Canarias, un hospital entero está ocupado por enfermos ciudadanos que están en alta dada.
Que no lo necesitan, además.
No necesitan ese tratamiento.
Recuérdame cuál es la tasa que tiene que haber de camas sociosanitarias por cada 1000 habitantes.
Ahora mismo no me lo sé, pero
es que creo recordar que
eso va cambiando, como el arroz con leche.
Que tenía que haber 10 camas por cada 1000 o...
¿Qué nombre? ¿Qué
y no llegamos a 4 y media.
Pero si vamos creciendo en población antigua, eso va a ir subiendo.
Claro.
Eso va a ir subiendo.
Pero para llevar... Solo 2 segundos para terminar. Entre todos, la mataron y ella sola se murió.
Una pregunta que le voy a hacer a Rosy,
porque después de esa época gobernó el PSOE, gobernó Podemos, gobernó todo y seguimos exactamente igual.
Pues tenemos que sacar camas asistenciales.
¿Tú fuiste consejero con Patricia de vicepresidenta?
Sí.
¿Se sigue hablando con ella?
Sí.
Ah, pues dile que venga un día.
Venga.
Que no me coge ni el teléfono.
Ah, no. Yo le digo.
Yo te pregunto si te habla con ella. Y le mira que no te va a morder, te lo prometo. Que además tiene pinta de fascista.
Es buena gente.
Tiene pinta de fascista, de allá del muro de la fachosfera. Pero en el fondo es hasta rodillo.
Oye, yo me va a permitir, digo, 30 segundos.
Venga.
Que es que el jueves por la tarde en la Sociedad Investigadora en La Palma, calle Real, donde está relacionada, por cierto, la investigadora de la masonería palmera.
Uf, palabra que has dicho. Tengo muchas ganas de hablar de masonería.
No, no, yo lo digo porque es así. Es historia.
Muchas ganas. Bueno, porque no quieren venir.
Bueno, y entonces presento un libro en La Palma, que es Conciencia Colectiva, que les traeré a ustedes religiosamente como compañero, para que sufran, porque ya veremos si les gusta o no.